Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues por aquí seguimos. Queda un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos. Si lo haces a través de internet en el programa grabado, es decir, has ido a cope.es/Almería en la sección de audios, te has descargado este programa, así que nos escuchas en cualquier momento de la jornada que decidas volver a escucharnos. Si lo haces en directo, 3 de la tarde, 30 minutos a todos, en directo, en diferido. Bienvenidos, gracias por estar ahí una semana más. Ya hemos comentado en titulares, ahora lo hacemos también en este tramo más amplio, que vamos a hablar, y de qué manera, bastante, de la derrota ayer de la Unión Deportiva Almería en Mallorca. Un partido que deja sensaciones que ya se están siendo demasiado habituales en esta temporada. Por ejemplo, que el Almería no es capaz de ganar a ninguno de los equipos que están en la parte alta de la clasificación. El Almería ha sufrido 7 derrotas en estas 26 jornadas que llevamos, pues 5 han sido 2 contra el Mallorca, 1 contra el Español, 1 contra el Leganés y 1 contra el Sporting de Gijón. Solamente han sido capaces de ganarles estos equipos, además también de Las Palmas y el Logroñés, pero eso ya hace muchísimo tiempo, al comienzo de la temporada. Pero como digo, desde aquel inicio malo de la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojiblanco solamente ha perdido, y solamente entre comillas, contra los equipos que están en la parte más alta de la clasificación. Un aspecto que deja a los rojiblancos pues pendientes de tener que sumar más puntos ante otros rivales que sus adversarios, porque los rojiblancos ante los rivales directos no están siendo capaces de ganar, ni tan siquiera puntuar. Ya digo que ante Mallorca, Español, Leganés y Sporting, de los 5 partidos jugados, 0 puntos de 15. Alguien podría pensar que con estos números pues la distancia sería considerable en relación a los equipos que están arriba. Pues el Mallorca le saca 5 puntos, el Español le saca 3, el Leganés tiene los mismos puntos y el Sporting está 3 puntos por debajo. Esto quiere decir que la Almería, contra los otros rivales, sí que está demostrándose más importante. El Mallorca, por ejemplo, los 4 partidos que ha perdido, contra el Español, pero también contra otros equipos de posiciones distintas de la clasificación, y el Español lleva una derrota menos que la Almería, lleva 6 derrotas en estas 26 jornadas ante rivales que están más abajo que él en la tabla clasificatoria. No sé si es consuelo de mal de muchos, consuelo de tontos, puede decir también que la Almería se agarra a eso, como también se agarra una semana más a las malas decisiones arbitrales, porque ayer hubo un penalti clarísimo de Brian Oliván a Iván Bayú, que el colegiado no vio, y el del VAR tampoco le hizo que rectificara, mientras que sí vio el colegiado una mano de Nicolás Maras completamente en la espalda, eso sí que está un poco despegada, pero el balón le rebota en la mano que ya tiene, ya digo, que se gira. Escucharemos ahora cómo se estaba comentando en tiempo de juego, y Paco González y Pedro Martínez, especialista arbitral, decían que no entendían que la modernidad de las decisiones de los árbitros sea esa acción penalti. Que si alguien piensa que esto es así siempre, pues perfecto, pero es que estamos viendo que no es así siempre, que hay algunas acciones en las que el árbitro señala como penalti esa mano, como pasó ayer en el Mallorca-Almería, pero hay otros árbitros que ese tipo de manos, si está por detrás en la espalda del jugador, no la están señalando como penalti, como esa acción, como otras muchas. Por ejemplo, ya digo, ese penalti a Iván Bayú, hay unos árbitros, por ejemplo, que los agarrones en el área, si el balón no está cerca, no lo señalan, y hay otros árbitros que sí señalan los cualquier tipo de agarrón que se está haciendo en las áreas. Y además también los jugadores de la Unión Deportiva Almería, ayer Iván Bayú, en los medios oficiales del club, pedía respeto a los colegiados, que les hablasen bien, y que ojalá que hubiese un micrófono en los colegiados donde se pudiera escuchar el tono que utilizan algunos árbitros para dirigirse a los futbolistas y a los profesionales. Pues es otro debate, ¿no?, que está encima de la mesa. Así que Lo que está claro es que el Almería ayer perdió en Mallorca, segunda vez que pierde contra los insulares en esta temporada, así que aparte de los 5 puntos que le saca el conjunto de Luis García Plaza, es ese punto extra que el Almería tendrá que superar también si quiere agruparse a un puesto por encima del Real Club Deportivo Mallorca. Así que la distancia real son 6 puntos con la cabeza de la clasificación, 3 puntos con el puesto que da acceso al ascenso directo. Una semana que ha sido muy negativa para los rojiblancos, con 0 puntos de 6 disputados, la derrota en Leganés y la derrota también contra el Mallorca. Un fin de semana que nos deja, pues una semana que nos puede dejar una Unión Deportiva Almería, digo que algo no novedoso en lo que ha pasado en el conjunto rojiblanco. Así que se podría decir que todo llueve sobre mojado. La crónica con Camenforte Torres Abogados y estamos hasta las 4 de la tarde.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Con Camenforte Torres Abogados, vamos con la crónica de la jornada del partido de ayer de la Unión Deportiva Almería en Mallorca. Una crónica que llega con la letra y la sintonía de Fito Páez y Joaquín Sabina, porque lo de ayer llueve sobre mojado. Derrota de la Unión Deportiva Almería, segunda en esta semana en la que los rojiblancos han tenido dos oportunidades para saltar al liderato de la Liga Smartbank, que ha terminado por haber desaprovechado las dos a 5 puntos de la cabeza, a 3 del segundo clasificado y con un Leganés que ya está junto a los almerienses en la tercera plaza. Días, por tanto, muy negros para el plantel entrenado por José Gómez, el que ha visto con una mejoría este domingo en Mallorca en relación al miércoles que los suyos no han podido sumar, que como en la primera vuelta siguen sin ser capaces de puntuar ante los equipos que están arriba, porque es la quinta derrota en otros tantos partidos ante los conjuntos que están junto al rojo y blancos en las 5 primeras posiciones. Por tanto, llueve sobre mojado, el título de la canción que interpretaron Fito Páez y Joaquín Sabina, cuando se llevaban bien, antes de llevarse mal, mucho antes de que recondujeran su relación de amistad, lo que parece ser justo lo que está pasando con el Almería y su relación con el juego, los resultados positivos, el no ganarle a los de arriba y también a la que tienen con los árbitros y el VAR, que de todo hay. Y es que el Almería ahora mismo es como una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Al igual que Adán y Eva no se adaptan al frío, los rojiblancos no se adaptan a los partidos ante los rivales directos, porque mucho bla 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 bla, pero lo cierto es que 0 puntos de 15 jugados, sea por lo que sea. Ya sea porque hay un asesino en la cola del cine, en forma de colegiado, porque la nueva versión del Padrino, encarnado en el bar de turno, le ha decepcionado, sea por lo que sea, llueve sobre mojado. Porque tras ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, todo hacía pensar que el liderato estaba muy cerca, lo que se ha convertido en unos sueños equivocados, porque todo ha sido como antes, el no ganar a los rivales directos y porque las decisiones arbitrales han sido muy perjudiciales para los rojiblancos, y en esto también llueve sobre mojado. Sin saber muy bien el motivo, justo desde que denunciaron una injusticia, la doble amarilla sabe quién fue labrada, aunque también se podría decir que aquello ya fue una injusticia. Denunciaron lo que parecía algo muy claro, agua o lluvia, tronando más bien, también como un relámpago que va deshaciendo la oscuridad en la que parece haberse metido el equipo de José Gómez. Ya le marcan en todos los partidos, cuando se habían mostrado como muy seguros, notándose también en ataque, ya no están tan fluidos, pensando en que la relación que estaban teniendo con el espectáculo está viviendo por un mal momento, como si fuese Julieta denunciando a Romeo,
porque así se sienten, recibiendo malos tratos, algo que siguen sin entender, ellos que tanto han querido aportar, tanto en la razón y en el deseo, siendo atractivos para el espectador. Pero nada de eso les está valiendo, porque una vez más estuvieron negados cuando más lo necesitaban, fallando ocasiones, como las dos de Sadik y otro par de Juan Villar, todas marcadas por un penalti no señalado a favor de Iván Bayú, todas marcadas por un penalti señalado a Nicola Maras por una mano que tiene en la espalda, ninguna cambiada por el VAR. Sin querer seguir mucho en el discurso de la queja, sin querer seguir mucho en el bla 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 bla, esperando que esta semana no traiga más consecuencias para el futuro, para que su relación con el camino del ascenso siga siendo cosa de enamorados, con contratiempos, pero aprendiendo para que en el futuro la lluvia sea distinta.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
3:41, vamos ya con lo que fue la jugada clave. Más que la del penalti no señalado a favor de Iván Bayú, la del penalti señalado por mano de Nicola Maras. El jugador decía después, al acabar el partido, a Movistar, a Cadena Vamos, que retransmitió el encuentro, que ya no sabía cómo defender, casi casi lo dijo con lágrimas en los ojos, el central serbio, que a partir de ahí, él mismo lo reconoció, se quedó descolocado. Pues esta es la acción y tal como se vivió en el tiempo de juego de narración de Jordi Jiménez, lo comenta también Paco González y Pedro Martín.
Perdonad que hay penalti en Mallorca, ¿a favor de quién?
A favor del Mallorca, el tiro de Dani Rodríguez toca en la mano del defensor, le están protestando ahora mismo, pero lo ha pitado Macariche también dolorido, aún no se lanza.
Primero va a ser el lanzamiento del penalti. El penalti a mí me deja seria duda de que sea mano voluntaria, por cierto, porque se está girando para taponar el disparo del jugador del Mallorca y con el brazo izquierdo abierto le ha pegado de espaldas al brazo izquierdo abierto.
A mí me parece absurdo el penalti, Paco.
Ahora le ha costado dos amarillas ya al Almería, ¿no?
Sí, ahora mismo ha molestado al portero, a Macariche, anteriormente a Maras. Ahí va, Don Abdón, Peras Paladiña, ¡gol! ¡Gol del Mallorca! Minuto 43 de la primera parte, el penalti, ahora se enzarzan los jugadores de los dos equipos por el balón. Marca Abdón Pras, se adelanta al Mallorca, Mallorca 1, Almería 0.
¡Qué subidón del Santander! Que te dan 25.000 labios por estrenar coche con el renting del Santander para un fin de semana en Paradores, solo hasta el 31 de marzo. Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Me deja mucha... Son de estas manos que se pitan ahora, pero me deja mucha duda. Ya sé que está despegada, pero si hubiera estado en el suelo, o sea, si el tío se tira al suelo para taponarla y le pegan el brazo, no la pitan.
Mano moderna.
Sí, mano moderna.
Pues eso, mano moderna es lo que le pitan a la Unión Deportiva de Almería. No le pitan un penalti claro por derribo de Brian Oliván a Iván Bayú, que encima era árbitro, pita córner cuando no era córner, era o saque de puerta o penalti a favor de la Unión Deportiva de Almería. La acción del doble toque de Macariche, que es cierto que el reglamento en mano es libre indirecto dentro del área, pero ese libre indirecto se lanza con Guruceta a menos de un metro de distancia de la barrera que formaba la Unión Deportiva de Almería en la línea de gol. La doble amarilla con expulsión en Fuenlabrada, cuando el comité de competición reconoce que Iván Salvador exagera mucho, pero no le quita ninguna de las tarjetas amarillas a Umar Sadik. Es decir, son ya demasiados aspectos que hacen pensar, como decía ayer el técnico, que sea simplemente una casualidad, que no sea una tendencia el que el Almería casualmente pues se sienta perjudicado. Después del partido hubo una imagen captada por los compañeros de Vamos, y es que se quedaron hablando bastante rato el entrenador de la Unión Deportiva de Almería, José Gómez, con el cuarteto arbitral. Una conversación a la que se unió instantes después Luis García Plaza. El técnico almeriense le daba las gracias al árbitro por quedarse a hablar en una acción en la que da la sensación que los colegiados pues tienen miedo simplemente de que puedan hablar o puedan mantener una conversación.
Que este árbitro ha tenido la amabilidad de darla porque no tenía que hablar conmigo. Yo creo que es buena para fútbol y creo que que debería haber más esta relación de respetuosa con educación, con tranquilidad entre entrenador y árbitro. porque por veces hay una posición de prepotencia, de parece que están en otro nivel, que no puede hablar con la gente, se sienten amenazados, y no hay que sentirse, todos estamos aquí porque somos profesionales, porque queremos lo mejor para el fútbol.
Pues eso, quieren lo mejor para el fútbol, así lo reconocía José Gómez, el técnico de la Unión Deportiva de Almería, que no criticaba otra vez más al árbitro, no criticaba al Trencilla que señaló el penalti, criticaba al que estando en el VAR no viera la acción de Brian Olivan sobre Iván Bayú y que tampoco viera pues una voluntariedad máxima o que eso, no le contradijera al colegiado del encuentro. La crítica para el que está viendo el partido en el monitor.
Ser árbitro es muy difícil y evidentemente España tiene árbitros fenomenales. Ahora, hay errores que nos cuestan y tiene a ver con video árbitro, no tanto con árbitro, porque árbitro está viendo, tiene que decidir una fracción de segundo, es humano, es un ser humano, se puede equivocar. Ahora, la persona que está, que también es árbitro, que está revisando las imágenes y al final nosotros también vamos a ver esas imágenes y se equivoca, ahí ya nos cuesta mucho aceptar como profesionales.
Lo que también tiene muy claro el técnico es que, hablando ya del partido, el encuentro le dejó mejores sensaciones que contra el Leganés. Eso sí, una derrota no puede esconder buen partido que se hizo, como una victoria tampoco debe esconder cuando se juega mal.
Un gol a favor o contra acaba por esconder lo bueno y lo malo que se hace. Por veces ganamos 1-0 y hemos hecho muchas cosas malas, pero gol, la victoria va a esconder. Y hoy la derrota va a esconder también lo bueno que hemos hecho. Pero hay que agarrar en eso bueno y ayudar a nuestros jugadores a seguir con los resultados que buscamos y que queremos para el próximo partido.
Ya digo que se le quedó mucha mejor sensación, a pesar de que los dos partidos se perdió, que el miércoles pasado en Leganés.
Pequeños detalles han determinado quién ganaba este partido, porque de juego jugado muy equilibrado, con momentos mejores y momentos peores, pero hoy hemos intentado, hemos jugado, hemos estado más dentro de nuestro juego, más tiempo, con jugadas buenas. No salimos de aquí, de Mallorca, con la sensación que hemos salido en el último partido en Leganés.
Pues esa es la sensación. Eso sí, que nadie piensa complacencia en José Gómez, porque sabe dónde está, sabe que está en un proyecto muy ganador y que no le vale con buenas sensaciones y con haber jugado bien ante el líder y haber perdido.
Este proyecto es para ganar. Cuando un proyecto ganador y que al final lo vamos a conseguir, se gana y se pierde. No solo no se gana, pero si pierde dos partidos seguidos no puede estar contento, ¿no? No puedo estar aquí riendo y celebrando cuando no estoy para celebrar. Estoy triste, pero hoy no estoy tan triste como estaba partido contra Leganés, porque partido contra Leganés nos ha faltado muchas cosas y hoy hemos tenido muchas cosas contra un rival fuerte y organizado y hemos generado muchas cosas buenas. Hoy hemos tenido muchas cosas buenas.
Pero sin haber conseguido ni tan siquiera puntuar en Mallorca ante el líder de la competición. Dos derrotas desde la última vez que jugaron en el Estadio de los Mediterráneos. El próximo sábado 6:15 reciben al Lugo, el equipo donde está Arvin Apiao, que ese partido el jugador cedido por la Unión Deportiva de Almería no lo va a poder jugar. Espera José Gómez que estas dos derrotas se puedan transformar en energía positiva.
Estos momentos malos de resultado hoy, de resultado, no un partido malo, pero de resultado ha sido malo. Hay que juntar este sufrimiento, transformar este sufrimiento en energía, en fuerza, porque el próximo fin de semana tenemos ya de nuevo una lucha.
¿Y qué dijo el técnico rival, Luis García Plaza, el que está en lo alto de la tabla clasificatoria? Pues que costó muchísimo ganar el partido, incluso apuntando que nunca habían corrido tanto como en un encuentro como ayer ante el Almería.
Muy contentos, estos son muy buenos. Nos han hecho correr, como no nos ha hecho correr nadie, pero hemos corrido el partido que más hemos corrido con diferencia. Creo que la primera parte, el equipo que tenía el balón hacía daño, llegaba a portería, tenía una ocasión, ellos, nosotros, creo que es un partido de que iba a decir el primero que acertase en el área, y igual que la semana pasada, pues yo creo que perdimos el partido en los áreas este año, este partido lo hemos ganado en los áreas. Y la segunda parte sabíamos que ya el, que es un equipo que cuando se vuelca, creo que le podíamos coger al contraataque, y como así ha sido.
Y un partido con un nombre propio, el de Salva Sevilla, el jugador virgitano del Real Club Deportivo Mallorca, auténtico galvanizador de todo el juego de ataque y también con un pivote defensivo con Ruiz de Galarreta, dos jugadores de perfil de toque que aguantaron, aunque Luis de Garreta tuvo que ser sustituido en la primera parte por lesión, entró en su lugar Baba. Pero el partido de Salva Sevilla, autor del segundo tanto del Mallorca, elogiado por su técnico.
Pues aparece el mítico Salva, que va a ver, mira, mi vida. Qué fenómeno con la edad que tiene, el partidazo que se ha cascado, y me alegro mucho, mucho por él, por una cosita que hemos hablado él y yo. No busquéis ninguna cosa, me alegro muchísimo por él, por una cosa que ha pasado en el campo, me alegro mucho por Salva, porque es un ejemplo. Los partidos se le hacen largos, es verdad que se le hacen largos, pero joder, está dando una masterclass de esto, ¿eh? Estoy súper contento con él.
Pues alguien puede pensar, ¿qué es lo que pasó? Hubo un pique entre Salva Sevilla y Macariche cuando marcó el Mallorca y le dio una patada al balón. Al final se arreglaron perfectamente entre el portero georgiano y Salva Sevilla. Y después en la segunda parte hay una escena en la que Salva Sevilla como que le mira, como si fuese el Kun Agüero a José Ortiz en su momento, le mira la camiseta a Manu Morlanes. Después Manu Morlanes, preguntado a los medios oficiales del club sobre esa acción, dijo que el que había comenzado todo había sido el propio Manu Morlanes, así que todo lo que pasó en el campo se queda en el campo. 3 de la tarde, 51 minutos, seguimos en Deportes Cope Almería, hay más temas.
Deportes.
Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Hablamos del grupo cuarto de la segunda división B. No pudo pasar del empate a cero el Club Deportivo Elegido en su campo contra el Sevilla Atlético. El resto de resultados: Lorca 1, UCAM Murcia 2, Real Betis Deportivo 0, Recreativo de Granada 2, Real Murcia 1, Yeclano Deportivo 0 y Córdoba 2, Linares Deportivo 1. La clasificación encabezada por el Linares, que es el próximo rival de los ejidenses con 27 puntos, seguido por el UCAM Murcia con 26, y cierran los puestos que dan acceso al playoff de ascenso en Sevilla Atlético con 23, seguido por el Córdoba también con 23, Betis Deportivo con 22 y el Real Murcia, que pone distancia ya de por medio con el conjunto ejidense con 22 puntos. Cierran los equipos que jugarían el playoff de la permanencia: el Club Deportivo Elegido con 18, Recreativo de Granada con 17, el Yeclano con 2 partidos menos con 10 puntos y el Lorca cierra la clasificación con 6 puntos. La próxima jornada, ya digo, el conjunto ejidense que visita ni más ni menos que el campo del Linares, del líder de la competición, el Real Murcia, el rival directo, juega contra el Córdoba, un Córdoba que está con 23 y el Real Murcia, recordemos, con 22 puntos. Fran Alcoy daba este resumen de un partido en el que no pudieron superar al Sevilla Atlético.
Jugó para ganar, hizo las cosas bien. En líneas generales, creo que fuimos mejor que el Sevilla, sobre todo en la primera parte, con tres o cuatro ocasiones de gol muy claras, que hubieran cambiado el devenir del partido. La segunda parte se igualó un poquito más. Ellos tuvieron, sobre todo la ocasión más clara, el palo de Kibamba, pero nosotros tuvimos la de Sergio ahí a última hora. Y creo que en líneas generales fuimos mejores que ellos ante un rival pues que era muy complicado jugarle, porque no necesitaba mucho para generar cosas por su velocidad, tipo replegado y de transición muy complicado, y ahí estaban sus números, ¿no? De sus últimos partidos, y creo que al final hemos concedido muy poquito y no hemos tenido la suerte de que las ocasiones que hemos tenido pues marcarlas.
En cuanto a la tercera división, victoria importantísima del filial de la Unión Deportiva Almería en Loja por 0-1, que le permite escalar hasta la segunda posición y colocarse de nuevo en puesto de playoff de ascenso. La victoria del filial del conjunto rojiblanco, ya digo, deja a los de Nandillo a un punto del líder del Torredón Jimeno, sacándole, o menos con los mismos puntos que el Torre Perogil, y sacándole 2 puntos al Atlético Mancha Real. El Polideportivo Almería, recordemos, no ha jugado esta semana por haber tenido que suspender su encuentro contra el Huétor Vega por dar positivo a varios jugadores del conjunto granadino. El Polideportivo Almería, que es séptimo con 16 puntos, a 5 puntos del Huétor Vega, y para salir de esas posiciones que obliguen a jugar la segunda fase para evitar la permanencia, para evitar el descenso, para conseguir la permanencia. El próximo fin de semana, el Polideportivo de Almería, que juega la próxima jornada, sería contra el Huetor Tájar, porque el próximo domingo es cuando se juega ese encuentro contra el Huetor Vega en tierras almerenses. Para la siguiente jornada, el Polideportivo de Almería, que visita el campo del Huetor Tájar, mientras que el filial de la Unión Deportiva de Almería, ni más ni menos, que recibe al líder, al Torredón Jimeno, los dos equipos separados por tan solo un punto. En cuanto al grupo décimo tercero, el empate del conjunto del Pulpileño a cero contra el Buyense. Pulpileño, que es el líder de su grupo con 35 puntos, 4 más que el Águilas, en donde ya juega Caluche. En cuanto al otro equipo almeriense, el conjunto del Huerca Lovera, que perdía 4-3 en el campo de la Unión Atlético. Un Huerca Lovera que es noveno en un grupo de 11 equipos con tan solo 16 puntos. Eso sí, los mismos puntos que tiene el séptimo y el octavo, Ciudad de Murcia y el Deportivo Minera. 3 de la tarde, 55 minutos. Repaso a otros deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Empezamos hablando de voleibol. Victoria importante del Unicaja Costa de Almería por 1-3 ante el Barça. Un Barça que se adelantó 25-22, pero a partir de ahí los de Manolo Berenguer demostraron su superioridad 20-25, 15-25 y 22-25. La jornada deja la clasificación encabezada por el Club Voleibol Teruel con 62 puntos. Segundo, el Guagua Las Palmas con 60. Tercero, Unicaja Costa Almería con 52. Cuarto, Urbia Voli Palma, el próximo rival de los almerienses con 47 puntos. Será el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Moisés Ruiz. Manolo Berenguer, satisfecho por haber ganado en el campo del Barça y pensando ya en Palma.
Conseguimos una victoria muy importante en el campo del Barça, donde, bueno, una jornada que estuvo marcada por, bueno, por sorpresas, pérdida de puntos y de partidos de los equipos de arriba, donde, claro, ellos se los pueden permitir, pero nosotros no, si queremos afianzarnos en la tercera posición, que creo que es una muy buena posición para afrontar playoff. Entonces, al final, bueno, el equipo reaccionó muy bien después de ir perdiendo en el primer set. Seguimos un poco en nuestra línea y seguimos con la línea de ir ganando cómodamente y complicando la vida a nosotros mismos, pero al final el equipo reacciona en los momentos clave y, bueno, al final se consigue acumular buen trabajo, que es de lo que se trata para afrontar, pues eso, los playoffs. Contentos en definitiva por los 3 puntos que nos traemos para casa y, bueno, ya preparando el siguiente partido, que lo tenemos contra, bueno, la pelea que tenemos con Palma de tercera y cuarta posición.
Recordemos que quedan tan solo 3 jornadas para el final de esta fase regular, en el que los almerienses jugarían en la hipotética semifinal contra Guaguas Las Palmas. Pero ha dicho una jornada de sorpresas, y tanto, porque Teruel perdió en su propia pista 2-3 ante Melilla Sport Capital, y Guaguas Las Palmas no se aprovechó del todo este pinchazo porque ganó 2-3 en la cancha de Textil Santanderina. Y donde todo está decidido, ya ha terminado la primera fase en rugby. El Ura Rugby consiguió en Marbella una nueva victoria y termina de forma inmaculada esta primera fase con 11 triunfos en 11 partidos. Este es el resumen que Falu Héctor Quirelli, el técnico, decía sobre lo que había ocurrido en Marbella.
Una buena victoria ayer en Marbella contra un rival. Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos todavía estaban con chance de clasificar en el grupo de los 6, y encima nos tocó un día con mucha lluvia, el campo rápidamente quedó un poco embarrado, lo que por ahí condiciona un poco el juego de la mano. Igualmente los chicos intentaron jugar de la manera que habíamos planteado y otra vez nos hicimos fuertes en las formaciones fijas, sobre todo en la melee, y también con una defensa bastante disciplinada, y salieron algunas cositas en ataque, lo que nos llevó a encaminar rápidamente el partido y jugar con más tranquilidad y poder gestionar el tiempo, los minutos y el resultado. Así que contentos por la victoria en un campo que siempre es complicado y contra un rival que también juega y si se crece es un rival muy, muy peligroso. Así que por suerte lo pudimos encaminar rápido y pudimos tener un partido tranquilo.
Y el último minuto para hablar de una doble mala noticia para el Club Baloncesto, el ISEC Costa de Almería, el equipo de la Liga Femenina 2. Doble derrota en este fin de semana. La primera el sábado ante Melilla Sport Capital por 62-65. Y el domingo, ante Piqué en Claret de Valencia, 52-63, los dos partidos jugados en el pabellón Moisés Ruiz. Así que las almerienses, que suman ya 5 derrotas seguidas, ven complicarse la clasificación. Recordemos que antes del parón de Navidad y por el tema de COVID, las almerienses llevaban una racha de 8 victorias y 6 derrotas. Ahora están en la 11ª posición con 8 victorias y 11 derrotas el equipo almeriense. Y de esta manera llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con la tarde con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Volvemos mañana a partir de las 3:25 para contaros más deporte. ¡Feliz jornada!